Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares con este bendito mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos viviendo los tiempos más difíciles, hermanos, los tiempos más complicados, en los cuales cada día la nebulosa del mundo se forma más densa ante los ojos de los hombres. Pero la bendita palabra de Dios nos hace entender las cosas espirituales en medio de un mundo que convulsiona. La palabra del Señor está llena de muchas recomendaciones, y precisamente esta carta creo que es sumamente importante poder entender las recomendaciones que el apóstol Pablo hace llegar a la iglesia de Roma. Es interesante porque el apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma. Eran otros hermanos los que habían fundado la iglesia de Roma. Y el apóstol Pablo tenía conocimiento de los hermanos a distancia y pudo pesar muy bien el espíritu y fortalece la iglesia con doctrina. Y en este caso, el apóstol Pablo decide escribir esto para enfocar dos aspectos fundamentales aquí en el libro de Romanos, donde podemos buscar precisamente la carta está ubicada en el libro de Romanos capítulo 13 y versículo 11. Aquí hay dos aspectos importantes. El apóstol Pablo quiere enfatizar a través del Espíritu Santo la forma moral como un testimonio, que debe vivir la iglesia como un testimonio ante el mundo. Ciertamente nuestras obras son las que miran la gente, los inconversos, la gente que está en el mundo. Y esa captación de la problemática que se estaba dando precisamente en la iglesia de Roma, estamos hablando más o menos alrededor del año 53-56 de nuestra era cristiana, envía precisamente estas recomendaciones el apóstol Pablo. Esa forma de poder llevar entonces las obras a través del testimonio, a través de ciertas prácticas quizás fuera del orden, fuera de la moral, que se estaban llevando a cabo ahí precisamente en ese lugar. Quisiera que abriéramos entonces a, bueno, la carta trae el versículo, pero si nos ubicamos en el libro de Romanos, precisamente capítulo 13 y versículo 11, aquí hay algo bien importante. Y vamos a ir por partes tratando de entender lo que el Espíritu quiere hablarnos. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este pasaje es hermosísimo, como todo el libro de Romanos. Realmente la inspiración que Dios dio en este libro de los Romanos es tan especial, porque lleva implícita tanta doctrina, tanta enseñanza, en donde, bueno, cada uno de nosotros como pueblo de Dios, y estoy haciendo una invitación muy especial, cada uno de nosotros deberíamos de tener muy claro toda la doctrina que está escrita precisamente en el libro de Romanos. Tiene grandes revelaciones, es una gran fuente en la cual nosotros podemos proveer a nuestra alma en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acá entonces estamos hablando de este pasaje y vamos a tratar de seguir la guía a través de la carta de qué está hablando precisamente, porque lo vamos a dividir en varias partes. Acá es importante que entendamos que el contenido que tiene lo vamos a dividir y tiene muchas recomendaciones, porque ese es el título que lleva la carta precisamente. Son las recomendaciones para la iglesia. Cierto, fueron dadas hace muchos siglos, pero lo importante es que la palabra permanece para siempre. Y la palabra funciona ayer, funciona hoy, funciona para mañana, principalmente, que está llena de muchos aspectos proféticos. La Biblia tiene entremetido mucha profecía, demasiada profecía. Entonces podemos ir viendo los eventos, los acontecimientos que en cierta manera no hemos visto, pero que vamos a ver. Y es ahí donde el escudriñar la palabra es tan importante en nuestra vida espiritual. Entonces, si observamos detenidamente, pues acá podemos ver en este pasaje que estamos leyendo, de que sí está dirigida a un pueblo que conoce las Escrituras. No está así a la deriva, hablando a cualquier gente, sino que está hablando a un pueblo, como les decía, estos los fundadores de la iglesia de Roma, eran otros hermanos, pero la recomendación es directamente del Espíritu a través del apóstol Pablo. El momento entonces que vivimos y el poder ver detenidamente, vemos un pueblo que entiende, un pueblo que puede asimilar este conocimiento. Se supone que todos conocemos al Señor y por supuesto su palabra, pero tratemos de identificar los tiempos de las sazones, los tiempos proféticos dentro de la Escritura, y esto se vuelve fascinante en nuestro entendimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pues bien, estamos en este estudio y pues tengo acá a algunos hermanos y si pueden de alguna manera tienen alguna duda, pues pueden ahí consultar y poder de alguna manera dar alguna explicación. La iglesia entonces está viviendo un momento profético, hermano, o este momento que estamos viviendo nosotros, así como lo vivió la iglesia de Roma, también nosotros estamos viviendo un momento profético. Este momento que vivimos, en donde estamos viendo esta injusticia, este problema, esta situación, es un momento profético porque ya estaba anunciado por nuestro Señor Jesucristo, ya estaba anunciado a través de los profetas, ya estaba anunciado, ahí sí que a todo, desde el principio de la Escritura hasta el final de la Escritura, porque la Escritura es una profecía completa. Y bueno, se ha predicado de muchas maneras y formas, hay circunstancias pues muy especiales, y hoy, más que nunca, estamos viviendo esas circunstancias especiales. Vivimos, hermanos, tal y como fue advertido, y es solo de poder identificar y actualizarnos y poder encontrar ese traslape entre los eventos que se han dado, los eventos que siguen transcurriendo, los eventos que son actuales. Y esto emociona mucho porque nos hace sentir dentro de todo el paquete, el panorama de la vivencia de Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo entonces esa profecía viva. Y uno de los aspectos más importantes, hermanos, yo creo que eso es importante que lo podamos entender, es precisamente la vivencia actual de lo que es la apostasía. Este es uno de los centros actuales profetizados por nuestro Señor Jesucristo y profetizados desde siempre. Pero creo que el énfasis que el Evangelio de Jesucristo nos trae es precisamente a la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Pues simplemente es la pérdida de la fe, hermanos. La pérdida de la fe, la apostasía. Y esto conlleva un enfriamiento del amor, porque esto es interesante de considerar. Cuando se pierde, se enfría el amor, hay pérdida de fe, se enfría el amor. Y esto tiene consecuencias dentro de la vida práctica que nosotros podemos vivir. Nos encontramos entonces con un deterioro social. Encontramos cómo la humanidad ha ido perdiendo valores a través de la pérdida de la fe, el enfriamiento del amor, todo se va volviendo negocio, todo se va volviendo comercio. Y bueno, y los valores que Dios mismo instituyó a través de su palabra, por ejemplo el matrimonio, que es algo que Dios fundamentó desde el principio, hay una devaluación de todos esos valores, esas instituciones que Dios estableció para bienestar, convivencia nuestra y una buena relación con Dios. Las profecías se siguen dando alrededor nuestro y vemos cómo este deterioro de valores sigue implementándose a través de guerras y la tierra misma está protestando, la tierra misma se está manifestando, la tierra misma está entrando como en una rebeldía y como que hay más terremotos, como que el avance del mal, estos son fenómenos sociales, fenómenos físicos, fenómenos atmosféricos, una administración satánica que está dando como consecuencia la devaluación de esos valores espirituales en este momento actual. Ubiquémonos entonces, hermanos, en este momento profético y vamos a ser felices, aún en medio de esta generación perversa que estamos viviendo. El avance del mal es evidente cada día, la forma aberrante con que la violencia actúa en los seres humanos, en las bestias. Hermanos, es algo terrible, la violencia es algo ya inmensurable dentro de las sociedades. Luego, también, pues, el avance que estamos teniendo a nivel de lo que es la mal llamada ciencia, hermanos, es increíble. En estos 150 años, hermanos, de existencia, en este espacio tan pequeño de 150 años, los avances científicos, hermanos, son de un enorme potencial de seguir adelante incluso, porque esto no para. La ciencia está avanzando y sigue avanzando, y el hombre se sigue envaneciendo, sigue sintiéndose muy satisfecho, y Satanás está proveyendo a las mentes aún de los genios para que puedan seguir adelante con el proyecto ciencia. Este proyecto ciencia está invadiendo la mente, el corazón, está volviendo mentes frías, mentes sin sentimientos. Todo pretende una explicación material, no hay argumentos espirituales, Dios no cabe en eso. Y bueno, a todo nivel, vemos cómo la profecía se está cumpliendo, cómo la profecía está alcanzando valores cada vez más valederos y más reconocedores de que el fin está cerca. Hay cuestiones políticas, geopolíticas, por ejemplo, la formación de la Organización de Naciones Unidas, que son monstruos que universales, a través de todo el cosmos, extienden estas instituciones, y con esos tentáculos, con el poderío de los gobiernos, hermanos, la gente está tratando de formar una unidad, que no es la unidad que Dios estableció, sino que es la unidad que Satanás artificialmente quiere hablar, y esto bien estaba definido en la profecía de Daniel, cuando aquella visión, sueño que se pudo interpretar, cuando había una aglomeración de lo que era el hierro con el barro. Esto es tremendo, hermanos, porque esto va siguiendo un curso, y va siguiendo un curso, y la gente va entendiendo a su manera, pero la iglesia del Señor tiene que entenderlo a la manera de Dios, y eso es interesante. Bueno, frente a nuestros ojos estamos viendo, hermanos, todos estos acontecimientos, y no lo podemos negar, ahí sí que las noticias corren, la tecnología abunda, está sucediendo algo del otro lado del mundo, ya lo sabemos aquí, y bueno, podemos decir sin temor a equivocarnos, hermanos, el apocalipsis está cerca, más cerca que nunca. Bueno, hay una serie de argumentos, quizás, en los cuales quisiera Satanás entorpecer a la iglesia la visión, pero nosotros tenemos la palabra profética segura, en la cual podemos vivir confiados, hermanos. Los creyentes de la palabra de Dios, los creyentes en Jesucristo, tenemos que tener plasmada nuestra fe, fomentar nuestro ánimo, fomentar nuestra esperanza en la palabra profética y poder seguir adelante en el camino de la fe. La fe se acaba para el mundo, pero para ese pequeño rescoldo, para ese pequeño remanente que somos la iglesia del Señor, la fe tiene que ir aumentando, y en medio de lucha, en medio de angustia, en medio del materialismo, en medio de aquella ansiedad que provoca toda una sociedad convulsionada para poder materializarse cada día más, nosotros debemos de llevar nuestra vista a la bendita palabra de Dios. Establecer dentro de la palabra de Dios los principios base de nuestra vida, tanto material y, por supuesto, espiritual. Hermanos, el Espíritu Santo entonces ha revelado a través de sus siervos, en este caso, el pasaje que estábamos leyendo precisamente, en el cual el apóstol Pablo, a través de estos versículos que leímos, expresa muchas recomendaciones. y vamos a ir desglosando precisamente esta porción bíblica que como parte de un estudio creo que es importante poderlo enumerar. Póngale mucho sentido qué es lo que la palabra de Dios aconseja. Acá podemos leer entonces en este pasaje una parte importante que dice: y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos, ¿de qué dice, hermanos? Del sueño. Esto es interesante, hermano. Aquí al hablar de sueño, tratemos de imaginar qué es eso de sueño. El sueño es aquella persona que está viva, pero no está consciente. Quizás está sumergida en un sueño, en un paraíso quizás, pero él no está consciente de la realidad que está viviendo. De hecho, estando dormido, pues puede haber un asalto, puede haber cualquier cosa a su alrededor y él no está percatado. La iglesia del Señor está como dormida. Y aquí el apóstol Pablo entonces trata de decir, bueno, es tiempo de levantarnos, ¿qué? Del sueño. Hermanos, ¿y por qué habla precisamente el apóstol Pablo aquí al respecto de lo que es el sueño? La pregunta que se nos hace aquí en la carta precisamente, y dice, ¿y será que la iglesia está dormida? ¿O qué significa eso que esté dormida? Bueno, no es necesario ser genios, hermanos. No es necesario ser los grandes espirituales para poder saber qué es lo que realmente está sucediendo. Vemos una iglesia dormida porque vemos una iglesia que no está consciente. Vemos una iglesia que no responde ante los estímulos del gobierno satánico y se traga todo lo que la religión dice, porque la religión misma está dominada por el mismo Satanás. Entonces no se necesita ser Moisés, ni se necesita ser ninguno de los profetas, ni Jeremías, ni Isaías, para podernos dar cuenta, hermanos, de que realmente hay una terrible condición espiritual que vive precisamente la iglesia actual. Este es un desastre porque como supuestamente se está predicando de Dios, supuestamente la iglesia es la que da testimonio de Dios. Entonces, pero ya hay un dominio satánico sobre la misma iglesia y ha tomado el control. Entonces la iglesia está, ahí está presente. Hay mega iglesias, hay organizaciones que están aparentemente activas porque están ahí en fiesta, están cantando, están gritando, hay algarabía y qué sé yo, pero están dormidas. Satanás las hizo entrar a un sueño profundo. Hay un anestésico que usaban anteriormente, que era el Ketalar, se llamaba. Este anestésico es bien especial porque le ponen anestesia a la gente. Y la gente empieza a soñar que se fue a la luna, que se fue a Marte, que empieza, algunos ven monstruos, otros ven ángeles. Y total que esta anestesia saca a la gente de toda realidad y lo lleva a otro sueño. Mientras tanto, el cirujano le abre el estómago, le separa el corazón, le arregla la cabeza, porque él está vivo, está ahí. Lo único es que está siendo tomada su conciencia y él está dormido. Eso es lo que está sucediendo precisamente. Estamos con una iglesia llena de Ketalar, ese anestésico, que por cierto ahora es prohibido por esos viajes que se daban precisamente en la gente. La iglesia está en un estupor, está en un adormecimiento, y bueno, la verdad es que pareciera que está ahí, está activa, porque grita bastante y bailan, pero ¿qué bailan? Bueno, bailan pues ahí sí que inducidos a través de música diabólica, originada en mentes diabólicas por artistas cristianos. Y esto es interesante, la carta lo dice muy claro, habla de artistas cristianos. Bueno, Jesús no fue artista, hermano, ni sus discípulos payasos. Así que no tenemos, el que está presentando realmente, se presenta como un artista para presentar el mensaje de Jesucristo, está totalmente errado, porque no es la forma de presentar a Jesucristo. A Jesucristo lo vamos a presentar, y lo vamos a ver más adelante, con testimonio de vida, y no con payasadas, ni con artistas, que lo único que pretenden es dinero y fama. Crear una plataforma especial para ellos poder usar de trampolín para seguir más adelante. De repente, estos grandes cantantes resultan de candidatos para presidente, candidatos para acá, resultan como políticos, resultan ahí como senadores, como diputados. ¿Por qué? Porque usaron como plataforma, ¿cuántos artistas no hemos visto de la religión? Pues que ahora pues son millonarios porque a través de la fama que obtuvieron. Esto, hermanos, es una cuestión así metódica, es una cuestión que no logra percibir la iglesia, y donde digan que ahí hay un artista famoso, ahí va la gente evangélica. Ahí va, hermanos, corriendo, pagando buenos lugares y abriéndose una posibilidad, según ellos, de oír a un siervo de Dios. Payasos y artistas. No le puedo llamar de otra manera, hermanos. Payasos que están, hermanos, la verdad, temo decir, ridiculizando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque este es el tema importante. Es que, ¿por qué digo que ridiculizando? Hermano, es que lo que está sucediendo es que estamos haciendo de menos la obra de Jesucristo. Creemos que poniendo a un Jesús con el pelo largo y con un par de caites y un par de morrales y quizás con un tatuaje en el hombro y quizás saltando y brincando al ritmo de los vaqueros o al ritmo de cualquier apache. Hermanos, tratemos de entender qué es lo que está pasando. Está la religión actual. Y esto es profético, hermanos. Está ridiculizando el Evangelio del Señor de Jesucristo. Pero ellos no se dan cuenta. Es que el borracho nunca acepta que está borracho, hermano. El borracho cree que todos están borrachos, menos él. Hay un estupor, hay un sueño, hay una borrachera que se está dando en todas las élites religiosas, hermanos, a los diferentes niveles. Es increíble cómo ese estupor está siendo de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, de la iglesia profesante, un nido de ratas, hermano, realmente, perdone la expresión, los cuales se aprovechan de las ofrendas de los hermanos, de los sentimientos de los hermanos, explotando, hermanos, sus dones, que no les pertenecen a ellos, sino que se las plagiaron a Dios mismo. Hermanos, la verdad es que es lamentable. Hay muchos líderes que se han armado su plataforma ahí, líderes que predican muy bonito, que tienen mucha demagogia, que son capaces de poder mover masas y qué sé yo, y empiezan como pastores y terminan como políticos. Ese es, hermano, aquí en Guatemala lo hemos visto de una y mil maneras, del trampolín de la iglesia al Senado, hermano, allá al Congreso de la República o a un ministerio. Y realmente, hermanos, es un desastre total. Bueno, ¿y será que ese poder es el que Dios quiere que busque el pueblo? ¿Será que Dios quiere realmente que tú seas presidente? No, es que, hermano, es que usted sabe que Daniel estuvo allá también, y bueno, pero ¿qué hizo Daniel en aquel momento? Daniel dio testimonio del poder y la gloria de Dios en su vida. Daniel no fue a solazarse en la política. Él iba enviado por Dios con un propósito definido, con una profecía la cual iba a hacer trascender el mismo Evangelio a través de los años, a través de los milenios. Entonces, ¿qué buscan realmente muchos predicadores y muchas iglesias? El poder, hermano, el dinero y el poder. ¿Y qué pasa cuando realmente alcanzaron aquello? Lo único que estamos haciendo es degradar, precisamente, el ministerio mismo del Señor Jesucristo y degradar la misma iglesia que quizás muchos de ellos en una forma sincera sí están tratando de poder tener una buena relación con Dios. Bueno, y como de todo hay predicadores, hay iglesias que sí, ciertamente hay prédicas y que sí se basan en la Biblia, pero lo que hacen es orientar, es camuflar las verdaderas intenciones. Y quizás el objetivo que debiera ser crear una conciencia en la gente de que están mal, que necesitamos cambiar, que tiene que haber una reforma dentro de nosotros mismos. hermanos, lo que más pareciera es como que están entrebuscando ahí en la Biblia, tratando de ver dónde hay un versículo que ampare este pecado, que es que si David lo hizo, también tú lo puedes hacer, que si aquel cometió el error, bueno, también, y ahí estamos. No hay un mensaje en el cual en las almas puedan recibir un redarguimiento. ¿Por qué? Porque hay que quedar bien con ellos. Hay que quedar bien con el sistema. Las sociedades religiosas son verdaderas aglomeraciones, sociedades internacionales, denominacionales, que toman un poder, que hace que logran tener tentáculos a todo nivel. De manera que cuando quisiéramos arrancar acá algo de esa religión, hermano, se va a protestar porque ya estas raíces han alcanzado todo el globo terráqueo. Y esto es muy interesante. Entonces, la fórmula que la religión actual tiene, el mensaje actual tiene, es tratar de justificar. No, hombre, no es tan malo. No, es que no es tan así. Es que estamos viviendo otros tiempos. Es que eso fue para el tiempo de los judíos. No, eso fue para el tiempo de la ley. No, es que eso no tiene vigencia para el día de hoy. Es que si usted ve, y bueno, y te jalan ahí a una cita bíblica, te jalan ahí a un libro histórico, y te demuestran a través de una traducción del griego, del arameo, del griego, del latín, y te tuercen y te llevan, y dices, oh, de verdad, entonces no era tan malo. Y por eso la iglesia sigue perdiendo el valor que realmente tiene para poder cambiar la vida de los hombres. Bueno, lamentable. Pero hermanos, entonces, ¿por qué dice aquí el libro de Romanos, el apóstol Pablo, o dice el Espíritu Santo, es tiempo de despertar? Sí, porque están dormidas. Porque tenemos la iglesia aparentemente viva, pero con unos ronquidos que parece viva, hermano, pero están bien dormidos, porque esa anestesia profunda ha hecho daño a las raíces principales de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces la iglesia, acá, el Espíritu Santo nos revela antes que sea demasiado tarde. Tenemos que despertar. Hay un pasaje muy, muy precioso también, que no perdamos ahí, Romanos, porque estamos aquí bien ubicados. Pero aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 14, dice algo importante. Por lo cual dice, esto es una llamada precisamente como profecía del libro de Isaías, y dice de Isaías 60, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto es interesante, hermanos. ¿Cuál es la iglesia que Cristo va a iluminar? ¿Cuál es la iglesia que Cristo le va a dar vida? Es una iglesia, hermanos, que logró despertar. Es aquella iglesia que logró entrar en esa realidad, y aunque la realidad parezca dura, hay muchos que quisieran seguir mejor durmiendo, ¿verdad? Es como aquellos niños que dicen que es mejor dormir para poder disimular el hambre, ¿verdad, hermanos? Hay niños que niños de la calle, que ahí mejor se la pasan durmiendo, porque no hay que comer, porque no hay motivación, etcétera. La iglesia está adormecida porque despertar a esta realidad, hermanos, es un balde de agua. La gente no quiere, prefiere vivir una fantasía espiritual, prefiere vivir una aventura espiritualista, pero no despertar a la realidad. Y por eso el Espíritu dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y levántate de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando a la misma iglesia, porque supuestamente es una iglesia que está dormida, y una generación que está muerta. Y nosotros tenemos que levantarnos de esta generación, para que nos alumbre Cristo precisamente. Este es el primer análisis que podemos tener precisamente de este pasaje tan hermoso que estábamos viendo. Luego hay otra parte interesante de este pasaje, porque dice, la noche, que dice, está avanzada. Aquí está en el versículo 12 precisamente. Esto es interesante, la noche está avanzada. La noche está avanzada quiere decir que ya casi que está amaneciendo. cuando la noche está avanzada, es porque ya casi los albores de un nuevo día están por darse. Esto es profecía, precisamente. La noche está avanzada, nos dice el Espíritu. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tiene entendimiento, que entienda. La noche está avanzada, hermanos. Está diciendo aquí el apóstol Pablo a través del Espíritu. La noche está avanzada, ya va a amanecer. Hermanos, la era que estamos viviendo es algo bien complicado. Y la verdad es que presencia de Dios casi no hay, hermanos. Se ha extinguido. Y paulatinamente, hermanos, en el corazón de los hombres, bueno, aún los niños, hermanos, desafortunadamente, esto es una pandemia, es algo universal, es una pandemia espiritual, además es peor que el coronavirus, peor que todo, porque en lugar de mejorar va creando nuevas expectativas, es igual que cualquier virus, hay mutaciones, el virus mejora su calidad de ataque, etcétera. ¿Y a qué está atacando, hermanos? Principalmente a los niños, y eso es tremendo, hermanos. Estamos surgiendo de una sociedad en la cual viene una nueva generación. Una generación de niños, que en este momento son niños, pero que son el futuro de la sociedad. Los viejos ya vamos de retorno, hermanos. Ya aprendimos, ya evolucionamos, y si Dios lo permite, saldremos adelante de esta perversidad humana. Pero, ¿qué pasa con los niños? Esta generación es la que Satanás pretende, de alguna manera, tomar sus mentes y empieza con un bombardeo, precisamente, del materialismo. Los niños, hermanos, quieren juguetes aquí, juguetes allá, la automatización. Hermanos, ahora se inventaron el virus del coronavirus para mantenernos encerrados, para mantener a los niños metidos en una computadora, para poder tener metidos en una pantalla, encerrados, donde ya no les pega ni el sol, ni la luz. Ese es el plan satánico. Está siendo afectado. Hay quienes todavía pretenden justificar, no, es que eso es bueno, que es un avance, que la tecnología. Esta tecnología está pervirtiendo y convirtiendo a la humanidad en verdadera esclava. Bueno, un modernismo tecnológico de usted dice, es que qué tremendo lo que está sucediendo. Y que los avances que está teniendo, qué avances, hermanos, dentro de poco, la generación que viene, que no se está soleando, porque se está metido ahí dentro de un cuarto viendo todo el tiempo, toda la vida, una pantalla, una computadora. Hermanos, van a salir con escorbuto, van a salir con deficiencia de vitamina D, deficiencia de calcio, deficiencias de cualquier cosa. Unos enanos extraños, van a ver monstruos. Solo cabeza van a tener y ojos, y un par de deditos que puedan mover un par de teclas. Hermanos, esta conversión de la humanidad es un plan satánico. Porque esto no es... El hombre no puede subsistir por sí mismo. Él depende de una mente superior, y en este caso, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, este plan, porque este es de los planes más poderosos que hay, hermanos. Este mundo cibernético, tecnológico, con mentes transformadas, entre poco los niños ya no van a querer ni siquiera caminar, hermano. Solo van a apachar un botoncito y les va a bajar la hamburguesa. Apachan otro botoncito y les va a salir el Mac, y les va a salir y la hamburguesa aquí, el batido allá, y el pastelito acá. Hermanos, y van a ser así la cabezota, la gran barriga, dos patitas atrofiadas y un dedito nada más para poder mover. Y a eso le llamamos avance, hermano. Dios hizo el hombre, el cuerpo humano, esa cantidad de músculos, esa cantidad de huesos, esa cantidad de ligamentos, de venas, arterias, para que el hombre trabaje, se desarrolle, pueda ser algo diferente. Esa es la idea de Dios. Esta nueva etapa, ustedes quizás no lo van a ver, o quizás ustedes lo miren, yo no creo que lo vea, pero ya estamos viendo niños que tienen miedo de salir a la calle. No, ya, no, de verdad, hermanos, es algo desastroso. No se quiere, no, es que el virus, no, que miedo. Satanás está consiguiendo tener esclava a la gente ahí. Todo esto, hermanos, va hundiendo a la raza humana. Ahí sí que, como dice la carta, en densas que dice tinieblas de ignorancia espiritual. Pues sí, hermanos, a más materialismo, menos espíritu. Más materialista, menos espíritu. Y bueno, ¿y qué pasa? La luz se va, hermano. En cuanto más densas estén las tinieblas, menos luz hay. Entonces, la noche está avanzada. Pero aquí dice algo importante, porque dice que está avanzada. Pero ¿qué sucedió ahí? Dice, y se acerca el día. ¿Pero qué día? El día de la manifestación, hermanos, de Jesucristo, porque eso es lo más importante. Cristo vendrá en las nubes. Y hermanos, después de ese evento maravilloso en el cual Cristo aparezca en las nubes, la iglesia es levantada, hermanos, los que están en Cristo estarán con Él en las bodas del Cordero, y luego el Apocalipsis acá está describiendo precisamente el juicio de Dios contra los impíos y todos aquellos hombres perversos que actuaron impíamente contra Dios y contra tú, a ti, como pueblo de Dios. Por de pronto, suframos el vituperio de Cristo. La humillación, quizás. Nos llaman torpes, nos llaman locos, nos llaman generación, ahí sí que retrógrada, anacrónicos, lo que tú quieras. Sufre el vituperio de Cristo. Pero si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Hemos visto entonces dos aspectos importantes dentro de estos. El primer aspecto que leíamos entonces dice que ya es la hora, hay que levantarnos del sueño. El segundo, la noche está avanzada. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Ahí en versículo 13, ¿qué debe hacer el verdadero cristiano? Andemos como de día. ¿Pero cómo dice, hermanos? Honestamente. Yo creo que ese es el punto moral que yo les hablaba al principio, en el cual el apóstol Pablo quería hacer de la iglesia una iglesia que tuviera un ejemplo moral delante de la sociedad, porque esto es testimonio para el mundo de los cambios que puede hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y para esto necesitamos tener una actitud más activa. Necesitamos, hermanos, demostrarle a la sociedad la veracidad de Cristo. Hermano, y esto es importante, que digan, ese hombre, esa mujer, es diferente. Ese hermano que está allá en Estados Unidos, que está contaminado totalmente en esa sociedad corrupta, en esa maldición de pecado, pero tú guardas tu testimonio. Eso es precisamente manifestar al mundo la veracidad de Cristo. Por eso el apóstol Pablo está enfatizando sobre aspectos que quizás puedan ser morales, pero que son tan importantes como testimonio de vida, que dan testimonio a la vez de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, le vamos a demostrar al mundo la veracidad de Cristo, y ¿qué vamos a hacer? Desechando también las obras de las tinieblas. Y eso es importante. Hermanos, hay que dar testimonio. Bueno, en los trabajos hay gente mentirosa, pero tú no vas a mentir. Porque tú estás guardado en estos principios. Ahí en las empresas, en las fábricas, la gente roba. Sí, es que el patrón es malo, no nos paga justamente, y bueno, pero tú vas a decir, no. Y entonces, eso va a crear testimonio. Así, ¿y este qué le pasa? O está loco, o es tonto, o simplemente quiere ver qué gana por ahí. Algo, pero un efecto va a tener sobre la vida de ellos. Quizás muchos se puedan abstener en su momento. Es que delante de aquel no hay que hablar, ¿verdad? Así me ha pasado algunas veces. Hemos estado en algún hospital o en algún lugar de trabajo y de repente estamos ahí cambiándonos ahí con hermana Dora previo a una labor de trabajo y hay colegas que están ahí hablando de verdaderas tapas. Y de repente, ahí viene Arévalo, ahí viene Arévalo y bueno, y se callan. ¿Por qué? Porque hay un testimonio. Porque hemos dado testimonio de que Dios ha hecho diferente nuestra vida. Cuando nosotros nos convertimos entonces en verdaderos luminares de la verdad y la justicia, hermanos, entonces tú ya no eres participante de ellos. En otro tiempo tú eras también de las tinieblas, mas ahora hemos venido de las tinieblas a su luz resplandeciente. Ahí en el libro de Efesios, precisamente, por razón de tiempo no lo leemos, pero aquí en la carta lo menciona precisamente. Andad como hijos de luz. es lo interesante. La luz es la que evidencia lo malo. Por eso los ladrones, la violencia, el pecado sexual y todo normalmente se da en la noche. Allá donde no se ve, ahí entran ahí sospechosamente para no darse a conocer. Ante esta realidad, hermanos, que es evidente a los ojos de todos, tenemos que saber cómo involucrarnos dentro de este mundo. Esto es sumamente importante. ¿Cómo poder introducirnos en un mundo materialista, en un mundo que quiere pecar, que ama pecar, que está adormecido de las cosas espirituales? Pues tenemos que obrar espiritualmente, porque ese es el punto, hermano. Tenemos que tomar y dotarnos de las armas espirituales que Dios proporciona, ¿pero a quién? A sus soldados, hermanos. Es que no somos soldados a nuestras propias expensas. Hemos sido contratados para el ejército de Jesucristo. Entonces Dios va a proveer a todo el que es fiel, le va a proveer de esas armas espirituales. Y bueno, ¿y estas qué van a suceder cuando tú estés provisto de ese casco, de ese yelmo, de ese chaleco, esa coraza, de esa espada, de esas botas espirituales y toda esa indumentaria espiritual? Esto dice batalla en favor del reino de Dios. Dijo el Señor Jesucristo de esta manera a sus discípulos, y pongámosle mucha atención. Y esto es muy claro, porque el mensaje de Jesús tiene que definir nuestra vida. Y les digo por tiempo, pero hago mención aquí lo que dice la carta precisamente aquí en Lucas 11:23. El que no es conmigo dice, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús nos lleva a los extremos, creo que lo compartíamos en alguna oportunidad. O eres o no eres. O eres frío o eres caliente. Los grises no existen para Dios, o es blanco o es negro. Por eso el cristiano tiene que estar definido de qué lado está. La pregunta es, ¿y de qué lado estás tú? Porque no podemos estar de ambos lados, no se puede estar con un pie aquí y otro allá, porque vas a tener que sufrir otras consecuencias, peores todavía, porque dice que los tibios los vomitará de su boca. En tal sentido, nos conviene estar del lado de Jesús, o estás en contra de Él, porque al final, ese es el tema, o estás con Jesús o estás en contra de Él. Hermanos, no podemos escondernos, ni de la presencia nuestra misma, porque esto es interesante, ahí tenemos una conciencia que está activa, y sabemos cuando hacemos mal, sabemos cuando nos pasamos de la raya. Sabemos conscientemente a través de la obra del Espíritu Santo que muchas cosas de las que estamos haciendo no son adecuadas, no convienen, no le agradan a Dios. La pregunta es, ¿y si tú lo sabes? ¿Y será que Dios lo sabe? Yo creo que es importante que podamos entender que estamos en la presencia de un Dios inteligente, de un Dios sabio, de un Dios que no se puede uno esconder de Él. Él está arriba en los cielos, ahí está en el universo, ahí está debajo del infierno, en el mismo infierno dice que ahí está Dios, porque es de Él, Él lo hizo. El infierno no lo hizo el diablo, hermano, Dios mismo lo hizo. Y la pregunta es, ¿estás recogiendo o estás desparramando? ¿Es un instrumento útil o eres inútil? ¿Eres edificación para alguien o eres tropiezo? La invitación realmente que nosotros podemos hacerte, amado hermano, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Pero para qué? Como dice la palabra aquí precisamente, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas. Eso quiere decir que el diablo acecha. Quiere decir que el diablo ahí está, y es incisivo, y bueno, y alguna vez te hace caer, y luego resistes, y bueno, y tú crees que ya saliste triunfante, y ahí viene otra vez. Si lo hizo con el Señor Jesucristo, hermano. Dice que Cristo venció a través de la palabra, venció las tentaciones que el diablo le mostró. Y bueno, y escrito está, y escrito está, y escrito está. Y Satanás dice que lo dejó por un tiempo. Al rato regreso, le dijo. Satanás es incisivo, y por eso habla de las acechanzas del diablo, y nos recomienda que tomemos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Ese día en el cual viene la prueba, porque la prueba va a venir a nuestra vida de cualquier manera. A veces estar dentro de aquella, hay una hermana me decía, hermano, estoy muy preocupado porque viera que mi hija, pues ahora está ahí en un trabajo aquí y que se fue a la universidad y yo estoy afligida por ello. Bueno, hermana, le digo, ahora se va a saber quién es ella. Ahora se va a saber si está del lado de Dios o simplemente tenía una pantalla. En este momento en que usted deja de ser, quizás ya es mayor de edad, ya tiene, se puede mantener sola. Ahora se va a ver si realmente es sincera con Dios. Hoy se va a ver si se van a evaluar los verdaderos valores que ella tiene espirituales dentro de ella. Así que, hermana, no se preocupe. Póngale en la mano de Dios y que Dios pueda, a través de las armas espirituales, ayudarla. Pero es decisión de cada bien. Entonces el día malo va a llegar, pero habiendo acabado, estar firmes. Si tú tienes esas armas espirituales, después de la batalla, vamos a ver la gloria de Dios. Hermanos, estar firmes, después de una guerra, después de una batalla. Bueno, hermanos, Dios mío, solo tú me pudiste ayudar. Y eso no va a ser una vez. La prueba se va a repetir. Y va a volver otra vez. Y no te creas de que ya lograste. No, yo hoy sí ya vencí esto. Y ahora ya no. No, hombre. Ahora ya estoy firme aquí en el Señor. El que mire, cree estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Eso sí, vamos de victoria en victoria. Vamos de gloria en gloria. No porque seamos superhombres, no porque seamos supermujeres, no porque seamos superdotados, no porque seamos supercristianos, sino porque esperamos en la misericordia de Dios. Y en esa espera de la misericordia de Dios, en esa esperanza de vida, estamos esperando la gloriosa manifestación del gran día del Señor, cuando nos reciba en las nubes. En esta última parte del pasaje dice, andemos como de día, y esto es importante. Andemos como de día, honestamente, y ahí están los valores morales que yo les mencionaba, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas y envidia, sino que dice, vestíos del Señor Jesucristo, pero hay algo importante, y no proveáis para los deseos de la carne, y esto es bien importante. Eso de vestíos del Señor Jesucristo es, hermanos, poder mantenernos en esa santidad con Dios, ese apartamiento, porque eso es la santidad, el poder apartarnos, el poder estar acogidos dentro de la misericordia, de la benignidad, la humildad que el Señor Jesucristo nos enseñó, esa paciencia como dote del Espíritu Santo, en esa espiritualidad. No es espiritual, en ese espíritu poder igual aún soportarnos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, así como lo menciona precisamente en el libro de Colosenses, que les digo, pues ya no nos da tiempo de leer cada pasaje. Hermanos, estas palabras realmente tal vez muy simple, que es el necesitamos que el carácter, lo explicamos así de esa forma tal vez más sencilla, en ti y en mí, el carácter de Cristo debe de actuar como nuestra personalidad. Y luego, si es así, esperar de los cielos a su Hijo, creo que va a ser la obra más preciosa que nosotros podamos tener. Y en ese sentimiento, en ese rapto que nosotros vamos a tener como iglesia, nos vamos a librar, como dicen Tesalonicenses, de la ira venidera. Para que, hermanos, ahí sí que no nos encuentre desnudos el Señor, sino que preparados en todo tiempo. Hermano, la verdad es que solo Dios puede sostener nuestras vidas. Solo Dios en su infinito amor y misericordia puede llevarnos hasta el final de este camino. Pero creo que era importante en este estudio poder desglosar este pasaje para que podamos ir comprendiendo la profecía, su cumplimiento, ubicarnos en el tiempo profético. Y por supuesto, seguir adelante en el camino de la fe y de la esperanza. Esto no es posible si Dios no lo hace posible en nuestras vidas. Así que, hermanos, sigamos adelante. No nos desanimemos. Para eso tenemos como consejero la palabra, que es el Verbo de Dios, el Espíritu de Dios, manifestado a través quizás de letras, pero que es una letra que lleva espíritu, y poder entender las recomendaciones que Dios da al pueblo de Dios. Porque en este pasaje no está hablando a todo el mundo. Esta recomendación que da el Espíritu Santo a la iglesia de Roma es precisamente a una iglesia que ya había conocido a Jesucristo, pero quizás andaba en algunas inmoralidades, estaba fuera quizás de ubicar los verdaderos morales, que era valores morales que había que establecer, y por eso nosotros también estamos de continuo tratando de llevar a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, esta doctrina pura, esta doctrina que de alguna manera nos va a hacer conciencia de los cambios que son tan importantes en nuestra vida espiritual. Que Dios agregue bendición a su palabra, que Dios me le bendiga en esta noche, que la paz sea con cada uno de ustedes. Descanse hoy, pero no se duerma en su vida espiritual, porque es necesario estar despiertos, ya que la noche está avanzada y se acerca el día en que el Señor vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Bendito sea Dios. Un abrazo. Ánimo. Hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.